La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Todo era alegría y emoción hasta que Rusia dijo ¡cálmense un chingo!
Rusia rebaja las expectativas de un encuentro entre Putin y Zelensky.
El canciller ruso Lavrov dijo que le bajen a la emoción.
2 minutos más tarde, huele el trasero a aquel perro.
Trump dice que es posible que Putin no quiera llegar a un acuerdo sobre Ucrania.
Y enfadado porque lo hicieron quedar mal, Trump ahora dice estar dispuesto a prestar apoyo aéreo a Ucrania.
Y como todos con rabo o todos rabones, ahora Estados Unidos envía 3 destructores con misiles guiados al límite del mar territorial venezolano.
Venezuela dice, ¿y yo qué hice?
La movilización militar que incluye 4.000 marines y el respaldo de aviación y submarinos busca enfrentar las amenazas de los cárteles latinoamericanos de droga.
Es decir, van a combatir con toda la cosa lo que no logran combatir en su propio territorio.
También hay maniobras militares conjuntas en Sur Corea y Japón.
Obvio, Kim Jong-un se enoja y amenaza lanzar miles de cosas al aire.
Vamos a Bolivia, donde continúan las desopilantes aventuras de Don Rodrigo Paz y el fabuloso Capitán Lara.
Tal parece que todo Bolivia está decidida a que Paz sea presidente, excepto en Tarija, donde lo conocen y no lo quieren ni dibujado.
Por último, el premio Exageración del Día se lo lleva alguien que no es Donald Trump.
El francés Macron advirtió sobre la amenaza que Putin representa para Europa.
Es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas. Damas y caballeros, hoy es la 6.000.113 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy en esta masterclass de periodismo radiofónico traemos la importancia del cómo por sobre el qué.
3 noticias y 3 maneras de transmitirlas.
Versión original.
Desmantelan red de tráfico ilegal de aves en Mercado de Jalisco. 40 ejemplares rescatados y 2 detenidos.
Versión de las aves.
2 mafiosos nos atraparon en jaulas y trataron de vendernos. ¿Quién sabe con qué fines en unos dudosos mercados jaliscienses? Somos 40 cotorras que solo pedimos justicia y nuestra liberación.
Versión de los 2 detenidos.
2 inocentes campesinos fueron violentamente arrestados cuando intentaban llevar el pan a sus familias, comerciando cotorras que son consideradas plaga en la zona de Jalisco de donde proceden.
Noticia número 2.
Versión original.
Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador.
Versión anti-Bukele.
El dictador regresará a las aulas salvadoreñas, los azotes, los castigos corporales y las humillaciones públicas por no saberse la tabla del 8.
Versión pro-Bukele.
El Salvador de la patria abona a recuperar lo mejor de un pasado glorioso, donde los niños agradecían el acercamiento al saber a través de reglas claras y concisas.
Noticia número 3.
Noticia original.
El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a detener el mercenarismo en Colombia después de que el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, pidiera a la nación sudamericana que frene el envío de estos combatientes a su país. Jóvenes, ex soldados y ex oficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de ex.
Versión de los colombianos mercenarios.
Las fuerzas liberadoras de la patria sudanesa nos hacen un llamado y ahí estaremos, como cuando liberamos a Haití de su presidente o en el frente ucraniano para defender a nuestros hermanos de Ucrania.
Versión del gobierno de Sudán.
El gobierno de la República Africana de Sudán le pide encarecidamente a Colombia que ya no envíe más guerrilleros porque no tienen nada que hacer ahí y ya no saben cómo explicarles que ahí no existe la bandeja paisa.
Eso sí es un problema. Ya saben, amigos, lo importante no es tanto lo que digan, sino cómo lo digan. Nos vemos en la próxima masterclass periodística, donde explicaremos cómo mentir en horario central televisivo sin ruborizarse.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Y que comenzó la liga, tío.
Comenzó la liga.
Sí. Debut Real Madrid. Debutó Javi Alonso en la dirección técnica. Inicio contra el Osasuna.
¿Y cómo fue?
Debut de Franco Mastantuono. Mastroantuono.
Sí.
Mastroantuono.
De los Lelutier, ¿cómo era?
Mastropiero. Sebastián Mastropiero. Sí, sí. En este caso, Franco Mastroantuono.
Sí, bueno.
Mastantuono.
Sí.
Entró en el minuto 70, debutó todo muy bien. No, ganó el Real Madrid 1-0. Medio
bueno.
Ahí, medio
bueno,
primer
claro.
Tiempo empatado 0-0 con los de Pamplona.
Sirve.
Y bueno, penal de Mbappé. Y así, y ya. No hay mucho más que comentar. Gracias, Capitán Vinilo, por su presencia en este programa. Colombia siendo Colombia, dijo el parche neurótico. Por ahí un dato que nos acercó Money Cubes.
Sí que sí.
Dice, en la localidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia, una pareja registró a su hija recién nacida con el nombre de ChatGPT, inspirados en la inteligencia artificial del ChatGPT.
No, por favor.
Genial. Llame a la niña.
Sí.
ChatGPT, por favor. Cuando se enojan le dicen ChatGPT.
Claro.
Cuando
si
buena
no...
onda, GPT.
GPT.
Perfectamente Colombia siendo Colombia. Eso grande para Monique. Señoras y señores, tenemos novedades sobre el Chotacabras.
Ah, el Chotacabras.
Sí, apareció el Chotacabras.
Sí.
O la nave.
Pájaro, claro.
Sí, claro.
Sí,
y
sí,
por
sí.
supuesto, el Calimán
sí.
A nuestro PR llegó raudo
qué bien,
y dijo: hola, nave, desde Ciudad Señor Lartija le saluda el Calimán. El Chotacabras, del que habló el Charles del DF mexicano, es un ave de unos 30 centímetros de cabeza a cola, de color café, gris y blanco,
cola.
Desde la cabeza hasta la
claro.
cola. Sí, y bueno, y de color café gris, no sé, no diga lo que se imaginó.
Que tenía la cabeza en la cola.
Un pájaro muy exótico,
sí, claro.
con una formación muy extraña dentro del mundo animal, que la cabeza es la cola es la
obvio,
cabeza.
Sí,
como
bien.
La cabeza es la cola y la cola es la
está
cabeza,
bien.
Está bien, porque
sí.
uno termina confundiéndose y diciendo, bueno, la cabeza es la cabeza y la cola es la cola. Pero
sí.
nadie lo sabe
no,
esto,
no.
que en realidad la cabeza es la cola y la cola es la cabeza. Más allá de ese dato esclarecedor del Chotacabras, bueno, son aves nocturnas que se alimentan de insectos que cazan al vuelo, y como todas las aves nocturnas hay un chingo de mitos, creencias de la gente que no son reales.
Que no son reales.
Sí.
No dijo de él. No,
él no, él
muy
es,
bien,
es muy
bien,
propio.
Muy bien,
el Calimán muy bien. Respeta, el Calimán respeta.
Sí, sí, sí.
Bueno, por ejemplo, el que le dio el nombre al Chotacabras, que es que comen leche de las ubres de las cabras. Eso es una mentira.
Claro,
pero
favor.
Bueno, dejemos
bueno,
ahí
sí,
el mito.
Sí, sí.
Así suena el Chotacabras europeo.
Mire.
Bueno,
tranquilo.
Pero momento,
sí.
porque en América también tenemos chotacabras. Sí, algunas especies. Una de ellas las vieron ustedes mismos con sus propios ojos en Álamos el día de los murciélagos.
Ah, mire.
Vimos murciélagos
y vimos
chotacabras.
Chotacabras.
Bueno, eso, el chotacabras, American Chotacabras.
Sí.
American Dick Gold. Suena más o menos así.
Molesto.
Es un poco más
ya
intenso.
Sí, sí, sí.
Los americanos somos más intensos.
Ajá,
somos más.
Bien,
si hay que cantar, hay que cantar. Bueno,
okay.
Esto en la naturaleza se debe a
ajá.
que estos son los machos llamando a las hembras.
Ah, mire.
Así que, y usted vio cómo es el americano
molesto.
Seductor,
claro,
¿no? Anda ahí como insistidor
sí
y esas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Hasta aquí mi reporte. Regresamos a estudios. Un saludo, nave se despide
ajá.
el Calimán. Gracias, Calimán.
Gracias,
qué completo.
Sí.
No esperábamos menos, pero qué completo
ajá.
su informe.
Ajá.
Inclusive el audio
sí.
de los pájaros dura como 2 horas.
Ah, mire,
es en un
bien.
Lugar de una biblioteca de sonido de pájaros que tiene
claro,
acceso
claro,
nada
claro,
más
claro.
El Calimán
sí.
y un saludo para el Candyman también,
también
que no tiene acceso
sí.
a la biblioteca de pájaros, pero
ajá.
bueno, algún pájaro escuchó en su vida. Al Calimán le agradecemos mucho.
Y a Chupachotas.
Y al... Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias. Slayer de Guatemala dice: hola amigos espaciales, canasta de abrazos para todos. El Chotacabras, ¿cómo se llama lagarto el pájaro? chotacabras es un pájaro sin gracia, pequeño, con un canto feo que... No, diga eso.
Por favor, hagamos
sí, que hace un alboroto enorme en parvada. Imagínese el americano claro, que escuchó usted en parvada. Bueno, nunca va a suplantar al micorete si me pregunta. Mi querido pirata, pido perdón en nombre de los guatemaltecos en su totalidad por el Zeus Chapín, ya que en la vida había oído ese refrán que envió él, de si se va a Santa Lucía, pierde la silla, pero
estamos
por un día.
Estamos entrando en refranes muy extraños, ¿eh?
Sí, muy extraño, sí, muy sí, extraño. Sí, sí. Yo, como Chapín, le digo, como guate, nunca jamás había escuchado esto. Uh-huh. Y bueno, en todo caso, mejor digamos, el que se va a la verga, se va a la verga. Claro, ese me lo acabo de inventar, pero bueno.
Sí, pero
no
está.
Sé si soy solo yo o le pasa a otros desintegrados no colombianos, pero para mí la palabra chontaduro suena como reverenda puteada. Podríamos decir algo así como, pero qué chontaduro es usted. Mm. O mira qué calibre de chontaduro de mierda. O estos chontaduros que no digan nada, claro, mejor. Claro. No sé, usted piénselo. Sí, me gustó ahí en el Congreso,
sí.
en un debate, ajá, que se para ahí un diputado y dice, pero estos chontaduros de la bancada oficialista, no sé qué. Me suena
elegante.
Sí, una puteada, pero elegante.
Sí, totalmente.
Sí, el chontaduro puede sonar a eso, ajá, totalmente. A David Odiaba Armelo dice que le suena a alerta, porque yonta, así, ajá, muy escuchado de lejos, póngale, dice yonta es piso en portugués. Yonta. John. Ajá, y está duro, quiere decir está duro, está duro el piso.
Claro,
entonces, es como una queja de un portugués que se encuentra en Lisboa luego del trabajo y está tomándose un cafecito ahí, comiéndose un pastel de Belén.
Y le dice, recuéstese aquí en el piso.
No, le dice a otro, le dice, John está duro.
Claro.
Como diciendo, el piso está duro.
Claro, claro.
Como diciendo, está dura la faena.
Sí.
Bueno, un abrazo para David Odiaba Armelo, para el Slayer de Guate, para el Calimán y para los.
Pájaros.
Chotacabras.
Chotacabras.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la risueña La Muda, que todavía está riendo aventada en el piso. Son cosas que ocurren. Tenemos al Chiqui Monster, Muda.
Ah, ¿qué dice?
De Guanajuato,
ajá,
México. Dice, para darle mate a la frase, el que se fue a la villa perdió su silla, aquí en Guanajuato respondemos, y el que se fue a León perdió su sillón. Y así puedes recuperar tu silla, y saludos a toda la tripulación.
Claro,
o sea, terminó con un verso fabuloso.
Muy bien, muy bien.
El Chiqui Monster es un privilegio.
Sí que sí.
Totalmente, abrazo para el Chiqui Monster. Llega Leonardo Rock Puro, de Bogotá, Colombia. Saludos, parceros. El que se va para Barranca perdió su banca, el que se fue para Barranquilla perdió su silla, y el que llega del Tolima se monta encima. Abrazos con café, parceros. No sabemos si la usa todo el mundo en Colombia o nada más la gente de Tolima. Un abrazo grande para Leonardo Rock Puro. León comunista de Ecatepec, México, dice, con relación a quitarle a alguien a quien se va con rima, en mi infancia cuando jugaba con mis amigos a los tazos, y alguien quería abandonar porque iba ganando y tenía los tazos de los demás, quería irse del mercado facturada toda la cuestión, le decían raja deja pa' la coneja. Raja deja para la coneja y tenía que dejar los tazos ya ganados.
Claro.
El que se raja
antes de que termine toda la competencia.
Antes de que los que pierden quieran dejar, que es mucho pedir porque van a querer hasta recuperar. Es como que le cierran el casino uno va perdiendo. Lo peor que puede pasar. Bueno, raja deja para la coneja. Y bueno, el que raja es el que se va y deja para la coneja, es porque coneja rima, no es que hay una coneja.
Claro.
Hay gente muy textual que dice, ¿cómo está la conejita con la que estaban jugando los chavos ahí jugando el tazo? No había ninguna coneja. Raja deja para la coneja. Y tenían que dejar tazos y ha ganado. Saludos, raza. Un abrazo, dice León comunista de Catepunk. Saludos para el repostebrio de Acapulco, que no hace ninguna rima. Simplemente saluda y se lo agradecemos. Un abrazo grande, carnal. Llega con ustedes el técnico a cargo de este viajero, es el Mico.
Venga, Micorete.
Mico, my baby. Mico, my
darling. ¿Todo bien, Micorete?
No, ya quedó claro que el chonta duro, como era el chota cabras, no lo puede reemplazar usted.
No.
La...
Quédese tranquilo.
La cucaburra todavía está en debate. Totalmente. Bueno. No es todo lo mismo, Nico. Habrá visto. Inclusive dentro de los mismos pájaros, tenemos la versión euroasiática y la versión americana. Ajá. Sí, totalmente. Bueno, el Guti de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice Guti?
Dice: lo que más me hace ruido no es que Rodrigo Paz se le quiera tanto, entre comillas, en Tarija, a pesar de haber sido uno de los peores alcaldes de la historia de la humanidad. Sino el nombre. Tenemos que entender, a ver, Rodrigo Paz es el que ganó las elecciones en Bolivia el fin de semana y va a ir a segunda vuelta. Pero es el que tuvo más cantidad de votos.
Claro.
Y fue previamente, es muy conocido en Tarija, fue su alcalde y se lo conoce mucho. Y en Tarija no tienen la mejor versión de él. Bueno, muchos dicen que en realidad el gran ganador fue el Capitán América Lara.
Sí que sí.
No, el Capitán Lara fue en realidad el que jaló muchos votos. Y como vicepresidente, la fórmula está confeccionada de esa manera, es el que más hizo inclinar la balanza. Pero bueno, ahí está Rodrigo Paz, él es de Tarija, el Guti, y dice: la verdad, el nombre de su partido político me hace más ruido. Demócrata Cristiano. Sí, siempre. Porque demócrata cristiano hay en todo el mundo. Angela Merkel era demócrata cristiana en Alemania, es un partido muy, muy popular e importante. Los democristianos.
Sí.
Ahí están.
Ajá.
Bueno, partido de centro, dicen, y yo creo que muchos bolivianos, por lo menos del programa, de gente que conocemos mucho, tenemos una gran amistad, están muy contentos, pero no puntualmente porque haya ganado Rodrigo Paz, ni tengan esperanza en algo, sino porque sabían que debían escapar del MAS y tenían miedo de irse a la mierda a una ultraderecha repulsiva.
Entonces estamos bien.
Miraban a Argentina a lo mejor. Y decían, no, mire cómo se fueron de ahí. Entonces fue como una salida más decorosa. Sí. Así que por eso hay muchos que están celebrando. Al final, la democracia en Bolivia siempre termina siendo un capítulo de South Park. Elegir entre un mojón y un inodoro. La verdad es que sí, nos quejamos, pero muchas veces decimos que en las propuestas democráticas, no solo Bolivia.
Ajá.
O sea, vea lo que ha sido Estados Unidos de Norteamérica, si se quiere poner de ejemplo, o vea lo que es Rusia. Si quiere poner otro ejemplo.
Exacto.
Es como que muchas opciones no hay.
Sí,
la negrita de la familia dice: churrísimos de mi corazón, aquí lo de la silla, al menos en mi familia, es el que se va por semilla pierde su silla. ¿Por qué son pajaritos en su familia? ¿Qué onda?
¿Cómo por semilla?
Me voy por unas semillas. Perdió su silla. No sé, pero rima con silla.
Silla.
Comen muchas semillas. Es muy bueno comer semillas. Me la imaginé toda pajaresca. Me la imaginé como un chotacabra dando vueltas por el Illimani, no sé. Bueno, y para recuperarla se dice: y la recuperas con una patada en la canilla. Porque además de ser uno de los gatos de Minifer, es una parte del cuerpo, ¿no?
Entonces
le patea la canilla. Horrible.
¿Y lo hacen?
Es dolorosísimo. Lo hacemos. Mi familia es así ruda. Y bueno, un poco violento, lo sé, dice, pero no sé si aplica para todo Bolivia, para La Paz, o para mi familia más.
Claro.
Pero ya saben, no me roben la silla patada en la canilla.
Sí.
En el programa de hoy juntamos a los nerds, creamos la pesadilla magisterial, tomamos el helado más caro del mundo y te revisamos el cajón de los calzones. Miércoles, elevamos nuestras plegarias para escuchar claramente un güey decir: ni te topo, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia: el siguiente programa aporta a la arquitectura del diseño de la comunicación una filosófica administración de la ciencia social que, como medicina psicológica, se basa en exactas ingenierías bioquímicas de relaciones humanas, para que, si usted duda del siguiente sistema de programación, presione pausa y cambie de carrera. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Al grito de nerds, llegamos con nuestro querido amigo, el señor Arriaga, de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Un verdadero nerd.
¿Ah, sí, es un nerd?
Sí, es un nerd, el señor Arriaga. Lo sospechábamos, pero ahora lo confirmamos. Bueno, hoy vamos a hablar de nerds.
Sí.
Y a mí me me surgió una duda.
Ajá.
¿De dónde viene el término nerd?
¿De dónde viene?
La etimología del término nerd. ¿De dónde viene usted?
Al nerd.
Eso,
al nerd.
Generalmente se ha inscrito en una universidad,
ajá,
o forma parte de esta preparatoria,
sí,
o está en esta primaria. ¿Nerd se nace o se hace? Bueno, nerd, la etimología del término, yo me lo sospechaba,
ajá,
es un anglicismo. Amigos, es decir, viene del inglés.
Ajá.
Nerd aparece por primera vez,
sí,
en 1950 en el libro Si yo dirigiera el zoológico del Dr. Zeus, donde el narrador Gerard McGrew indica que él buscaría un Nurkle o un Nerd y también un Searsucker.
Ah, mire.
Sí, motherfucker.
Sí.
A ver, animales imaginarios, podríamos decir. De alguna manera, en este zoológico imaginario habría jaulas o lugares o recintos donde estarían estos animalitos. Uno de ellos sería un nerd. La palabra fue luego utilizada desde la década del 50, como veníamos diciendo, en el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT.
Ajá.
Tan conocido,
sí,
y tan,
sí,
requerido.
Y
pero,
tan bonito.
Sí, tan el bonito,
edificio,
por otra
digo,
parte. Sí, sí,
sí.
Y pero con otro sentido de que lo conocemos actualmente. El nerd más era un personaje indeseable que no tenía muchas luces, hacía nada que ver.
No sé.
Hacia comienzos de la década de 1960, 10 años después, el uso de la palabra ya se había difundido por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no había cruzado fronteras.
Ajá.
En algún momento la palabra,
sí,
tomó una connotación de joven, muy dedicado al estudio, con inteligencia, frecuentemente mayor que la media, y que además tenía algunas dificultades para relacionarse socialmente y que por ello presentaba un perfil físico e intelectual correspondiente a alguien marginalizado, tímido, solitario, con acné, con caspa, un poco regordete, muy inteligente y también muy trabajador, buen pedo, pero medio así, aislado y así. Durante mucho tiempo eso fue un nerd para nosotros.
Claro.
Posiblemente el término nerd luego se popularizó en la década del 70, 1970 y más aquí, inspirado por el filósofo Timothy Charles Paul, quien empleó la palabra para describir un estereotipo de persona inteligente,
sí,
con limitadas habilidades sociales,
ajá,
y que suele ser objeto de burlas, bullying,
póngale,
demás.
Ajá.
Y el
nos
concepto,
acercando.
Nos vamos acercando, pero
claro,
a mí
claro,
me pareció interesante esto de acercarse,
sí, sí, sí,
a una,
sí,
a la etimología,
ajá,
de la palabra, en este caso nerd, pero ocurre con muchísimas que van cambiando su connotación con el paso del tiempo. El concepto nerd fue explotado y explotó totalmente, y yo creo se,
póngale,
internacionalizó,
sí,
absolutamente con la comedia hollywoodense,
sí,
Revenge of the Nerds de,
ajá,
1984, la revancha de los nerds, cuando nosotros la veíamos y decíamos, hay un nerd en mi curso, en mi aula,
claro, claro,
junto a mí,
ah, bueno,
entonces
sí que sí.
Ahí aparece la palabra nerd. Luego personajes como en un temprano comienzo Carl Sagan, más aquí en el tiempo Bill Gates, todo Silicon Valley, pues en realidad lo fue modificando ese término. Elon Musk, hicieron del término peyorativo en un momento algo totalmente positivo basado,
para mí no,
obviamente,
entran
en el dinero.
Para mí no entran.
Bueno, nerd, para usted no le entran, pero
sí,
el nerd empezó,
ajá,
a... El orgullo nerd, pues,
sí, sí,
empezó,
sí, sí,
también a basarse en esa cuestión de que se generaba gran cantidad de dinero y había muchos, los millonarios, los más ricos del mundo,
ajá,
hoy por hoy,
sí,
son nerds. Jeff,
sí,
Bezos, Mark Zuckerberg,
sí, sí,
y
sí,
así.
Sí, 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 sí.
O sea,
pero para mí no son nerds. Dejan de ser nerds.
Automáticamente.
Sí, sí, porque
abandonan,
se empiezan
la
a dedicar a la economía, a otras cosas.
Sí, sí, se hacen
no
muy sociables.
No tanto al otro, digamos, a la esencia del nerd.
Sí,
para mí la pierden.
Se
puede perder esa esencia.
Se podría llegar a perder, sí,
sí,
hay
sí,
como un halo de perdedores,
ajá,
en el nerd, que es el que dice el señor Lartig,
no sé
a lo
si
mejor perdedores sociales,
póngale ahí, puede ser,
a lo
sí,
mejor
sí, no se enoje,
no aporta,
sí,
justamente a estos personajes que estamos nombrando,
para mí no son nerd,
que
pero,
en
bueno,
algunos casos son queridos,
sí,
en otros
sí,
no, pero han contribuido a la modificación, digo, del término nerd,
sí,
en
sí,
algún
sí, sí,
caso. Y hay un superhéroe de los nerdos, Sheldon, protagonista de la serie Big Bang Theory, que también ha hecho un dato positivo para los nerds. Así que bueno, un justo homenaje en este caso a los nerdos, un podcast que acompañó los inicios de internet de allá lejos, cuyos conductores son primos de quienes hoy conducen el Pasquín.
Primo,
puro pariente. Señor Arriaga de Ciudad de México dice: estimado señor Lagartija, con usted quiero hablar.
¿Qué dice? Sí.
No, en realidad usted comentó que la proporción ideal de alumnos matados, bochos, pilas, nerds, etcétera, etcétera, es del 10% de los alumnos de un salón.
Ajá.
Que ese, el señor Lagartija en realidad dijo esto, o dijo que eso era para vivir en armonía. ¿No?
Claro, para uno estar tranquilo.
Para uno estar
igualmente
tranquilo.
Igualmente, para mí, ahí el nerd no entra. El nerd generalmente
no
está del otro lado. Sí. Una cosa es el súper estudioso y otra cosa para mí es el nerd.
Ah, bueno,
el nerd
usted hace una diferenciación.
Sí, porque el nerd es prácticamente tecnológico.
Uh-huh.
No se pone tanto en historia o en todas las...
El más
materias.
Tecnológico aquí hay una palabra que lo define, que es el geek.
Póngale,
y el geek viene así a tener más vida social, viene a ser un gustoso del conocimiento.
Póngale,
viene a ser el geek apuntado básicamente en lo tecnológico. El nerd, como sea, es el estudioso del salón, ¿no? El que sabe todas las respuestas, el que sabe más que el profesor a veces.
Bueno,
¿cuál sería el máximo de estos alumnos en el salón para la sana convivencia? Dice el señor Arriaga. Lo anterior, bueno, porque recordé mi paso por la secundaria en mi último año, no sé si a un director creativo o algún programa piloto de la SEB, que fue un verdadero fracaso, tuvo la genial idea de reunir en un solo salón a todos los alumnos que tuvieran un desempeño académico. Éramos 27 chamacos, donde el promedio general era de 9.2 y andaba oscilando entre los 9.2 y los 10.
A la verga.
Yo creo que también una mayoría impone modas, ¿no?
También,
en un curso de 30, que 28 son nerd, los otros dos o van a aprender fuego del salón o se van a retirar o van a tratar de, si tienen las posibilidades, entrar en esa competencia.
Imagino
que habrá habido una competencia de quién, o sea, el de 9.2 era como, no puedo conversar contigo.
Igualmente, para mí se achica la franja, pero las diferencias continúan.
Ah, sí, por supuesto.
Sí, a huevo.
Y lo dice el señor Arriaga, por eso digo, promedio 10 los miraba como de arriba.
Obvio.
A los de promedio
a huevo,
9.9. El ambiente fue muy raro, les digo, Había toda clase de alumnos mataditos, los que en México llamamos macheteros, que se desvivían estudiando, que realmente se dedican a repasar y repasar las lecciones. Los que da bien, estudiaban, eran responsables y se esmeraban a tener una buena relación con los profesores. Los presionados, que básicamente tenían buenas notas por presión e insistencia de los padres.
Póngale.
Y los bichos raros, que no entrábamos en ninguna de las otras categorías. Mi caso en particular, solo tenía facilidad con las materias y muy buena memoria. Me ayudaba mucho que dibujaba bien y no dudaba en hablar públicamente.
Póngale.
Así lo conocimos al señor Arriaga, muchas veces diciendo: pido la palabra.
Ajá.
Y hablando muy propiamente. A mí su explicación me la paso por los huevos. Me parece espantosa, porque lo han dicho un chingo de... Es el hablar de un nerd.
Sí.
El nerd generalmente dice: es que yo tenía facilidad... Es una posibilidad. En una, dos, tres, cuatro, cinco materias. En todas es imposible.
No, en todas no.
Tú puedes tener facilidad para la historia, para la geografía, esto, para lo otro... Pero te tiene que costar un poco más, a lo mejor, química, física, matemática. Una, por lo menos, la que te tiene que arremangar para sacarla adelante y que no te baje el promedio. Ahora, digo, porque son muy diferentes.
Claro.
O sea, una cosa es estudiar de memoria algunas cosas de historia y otra cosa, no sé, todas las reglas gramaticales. Pero bueno, digamos que su explicación nos embona, que usted estaba en una escuela un poco más así determinado, orientada hacia algún lugar, y a usted se le hacía muy fácil. La verdad que tenía facilidad con las materias, buena memoria, me ayudaba mucho, que dibujaba bien, o sea, perfecto.
Sí.
Este hombre, a ver, la verdad, denle otra cucarda de las que se ha ganado a lo largo de su carrera.
Totalmente.
Hasta la universidad.
Sí que sí.
Y como no dudaba en hablar en público, entonces no tenía timidez ni nada de eso, abonando que en el curso todos eran un promedio de 9 para arriba.
Sí.
Porque al nerd también le da medio, le chivea hablar en público porque sabe que se viene,
obvio,
¿no? El bollo de papel en la cabeza.
Pero ahí no.
Ahí no. Wow. Ahí era todo al contrario. Decía, sí. Maestro, perdón, sí, Juancito, ¿qué tienes que decir? Me parece que se equivocó en el párrafo que decía. Entonces se tiraban
a huevo.
Sí, mutuamente. A ver, resultados de este tortuoso experimento.
Sí.
Ya se los digo.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad.
Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Vuelve a pasar el señor Arriaga al frente y dice: resultados del tortuoso experimento. Un ambiente competitivo y malsano, mal pedo. Donde se peleaban por ser quien tenía las mejores notas, hablaban todos al mismo tiempo cuando el profesor pedía la palabra, o quien terminaba el examen más rápido y le hacía bullying al otro diciendo: yo lo terminé en 5 minutos.
A huevo.
Sí, pero yo mientras lo estaba haciendo armé un cubre con los huevos.
Sí, sí,
y
sí.
Tardé 3 minutos más y a la vez completé el examen que nos va a tomar en la próxima prueba. Bueno, la verdad, dos escoltas. Por tradición, la escolta era conformada por los alumnos de mejor calificaciones. En este caso era uno escolta buena, donde estaban los alumnos con buena coordinación y que se veían bien uniformados. Y la otra escolta, bueno, chamacos con una coordinación medio dudosa, que andaban con la bandera así media oscilante y que eran más gorditos o chaparros. Ya, yo era de esa escolta. Realmente no me gustaba ser escolta. Dejaron sin otro punto, dejaron sin su porcentaje de mataditos a los demás salones, donde había salones que eran de terror y el promedio era de 4. Y los profesores llegaban y decían: no, ¿por qué no repartieron mejor? Vio, cuando uno va a que le lean el tarot, decía: mezcle bien, porque
la
no puede ser una desdicha tan grande.
Sí, la verdad no me gustaría estar en ninguno de los dos,
No, en ninguno de los dos.
En ninguno de los dos.
No, promedio sano, ya lo dijo Lagarto, 10%, esto es un exceso.
No.
No sé si fue un mal efecto colateral o una siniestra confabulación, pero reunieron a los alumnos más desmadrosos en un solo salón y a todos los mataditos en el otro. Pirata, basado en tu extensa carrera de maestro, ¿qué opinas? Me interesa saber qué piensan los docentes desintegrados para exorcizar mis traumas juveniles. Un fuerte abrazo. ¿Qué piensas respecto a que qué curso les gustaría llevar adelante?
El otro,
Sí, el otro
el
está
otro,
mejor.
Les meto a la madre, les digo que a la verga. Estos que me estén
no
corrigiendo
sé si
todo
le puede
el
decir,
tiempo.
Váyanse a la verga. Claro.
No, no me agrada lo más
a mí tampoco.
No, renuncio,
sí,
pero
sí.
Chinga.
Los mataditos. Es como más. Es una chamba un tanto más fácil.
No sé.
Pero de pronto te puede sobrar la hora de clase, ¿no?
Claro.
Porque todos te dicen: ya terminamos. Entonces, ay, puta madre, no tengo más que decir.
Bueno, eso está bueno.
Sí.
Meditación.
¿Cómo está bueno?
Son
usted
muy
está,
seguramente usted, también son muy buenos meditando. Así que.
Mediten.
Eso me gustó.
Mediten, hijos de su pinche madre, todo el curso. Sí. La verdad que no sé qué opinión espera, pero no sé. Sí, igualmente, la verdad que no me identifico con la docencia. Así que mi opinión vale mucha reata. Supongo que llegarán docentes a decir: ay, el sueño maravilloso de tener un curso todo de nerdos. O yo prefiero el otro porque llego, ya sé que hacen desmadre, me cruzo de brazos, como mi manzana, termina la hora, me paro y me voy. Sepa la madre. Un abrazo grande para el señor Arriaga de Ciudad de México. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, llega Kim Búho.
¿Cómo está, Kim?
Hola, querida nave, ¿cómo están?
Me quedé pensando, porque también debe ser frustrante para un profesor no poder enseñar nada, ¿no?
Y
que ya todos lo sepan.
Un poco sí.
O sea, como, ay,
no, los dos en uno no podía enseñar nada porque era un desmadre.
Claro, y en el otro no podía porque ya lo saben.
Y le hacían la psicológica de: ¿y por qué, profesor? ¿Y por qué, profesor? Y tú ya sabes cuando te están chamaqueando.
Sí, a huevo.
A ver, los chamacos creen que el profesor o la profesora, el maestro o la maestra no se dan cuenta cuando uno los está chamaqueando.
Sí, sí.
Pero se dan cuenta. La mayoría.
Claro.
Digo, esto no hablo en nombre de
todo no, el profesorado no, mundial, no, porque hay gente obvio, que se chamaquea sí. sola. Pero generalmente, sí. Y entra en ese juego porque la verdad que están muertos por dentro. Lo único que quieren es que termine la hora, cobrar y irse a su sí, casa obvio. A comer un huevo duro. Pero también lo otro es igual. Sí. Digo, hoy vamos a hablar, no sé, de lo que sea. Agujeros Ajá. negros en el espacio. Póngale. Ya lo sabemos, todo sí. eso, sí, ya lo leímos todo.
Decir tal cosa.
Sí, se olvidó decir, no sí. se llama, sí, ya cambió claro. el nombre. Sí, sí, no, Plutón no es un planeta, es un no sé qué, nada. Ah, la verga, bueno. Claro, sí. Está bien, pasen ustedes al frente, yo me siento.
Sí,
me
en esos casos supongo que debe ser lo mejor. ¿No?
Me duelen las piernas. Sí. Claro, sí, tomando sí, lección sí, todo el día. Y aquí en Búho de Tuzla, Tierra Chiapas, México.
¿Cómo estamos aquí?
El que recordaran mi amor por el helado del Lucky Charms. Sí. Me recordó que desde hace. Sí, básicamente, porque nunca entendimos qué mierda había pedido en la nevería. Y nosotros, bueno, el chocolate con pistaches, no sé qué, no sé qué. Y escuchamos de fondo un Lucky Charms.
Y un estallido de colores y un. Parecía una juguetería a su helado, tenía un chingo de cosas.
Y nosotros le dijimos, Kim, ¿qué pediste? Lucky Charms. Y sí. seguíamos sin entender qué mierda era Lucky Charms. Sí, sí. Bueno, luego nos explicaron que sí, era Lucky claro. Charms y todos felices. Me recordó que desde hace varias semanas tenía antojo de helado. Quería helado y quería helado, pero de esos helados bien pinches caros, de cierta cadena, de ciertos productos lácteos. Discúlpenme si sueño muy, muy pioja, pero es que cuestan casi 100 baros. Bueno, en esta economía. ¿Y por qué estaba tentada de esos helados
y a
puntualmente?
Veces pasa,
¿pero por qué no sí. la Michoacana, tranquilona?
O sea, súper distinto. O sea,
bueno, pero.
Bueno, no importa.
No estábamos en situación de sí. andar teniendo. ¡Ay, quiero el fin de semana en Dubái!
Bueno, y bueno, ay, pero alguno puede soñar.
¿Cómo se me antoja
tengo ganas de estar vestido de traje?
Mercedes-Benz.
Póngale. ¿Por qué no puede soñar con eso?
Bueno, ese no fue sueño, fue deseo.
Bueno, es lo mismo.
Bueno, resistí la tentación hasta que el día de hacer la compra y ya pagados todos los servicios a la verga, me sobró dinero.
¡Qué bien!
Y yo dije, me sobró justo para un helado de los más caros del mundo.
O 48 helados.
Dije yo, claro, y dije 48 de los otros, el más caro del mundo, 48 de los otros, ¡zas!
El más caro,
del mundo. No, pero me sobró para dos helados.
Ah, para dos.
Y yo dije, voy a ser feliz tomando dos helados.
Obvio.
Del mismo sabor.
Pa no.
que, y bueno. No, la cuestión es que dos helados, la verdad. Pero bueno, para. Estoy estupefacto con el deseo infantil de que tengo un poco de varo y me compro dos helados. ¿Quién búho?
Bueno,
estamos bien, ¿no?
Sí.
Sí, 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 era un antojo que tenía entonces. Pero bueno, vamos, porque me recordó cuando uno de niño le sobraba claro, un vuelto claro, de claro. las tortillas.
Sí.
Decía, ah, me voy a comprar un helado. Bueno, a mí me sobró de la vida y sí. me fui a comprar un helado. Pero bueno, vamos, para eso trabajo, ¿no? Entonces, date el gusto. Yo dije, atáscate, para comprarme un miserable helado bien caro a la verga. En fin, en lo que estaba esperando, vi Ajá. que una señora compró uno muy colorido, muy brillante. Ahora medio los entiendo ustedes porque me vi del otro lado.
A ver.
O sea, me vi.
Claro.
Fui ustedes cuando yo pedí el Lucky Charms. Bueno, y entonces muy colorido, muy brillante, como soy muy chusma, bueno, le pregunté al que atendía, disculpa a la señora, y me dice, no sé, señorita, no nos metemos en la vida ajena. No, ¿qué me está preguntando? No sé, la señora, muy su pedo. No, ¿de qué pidió la señora? Ah, sí, la señora, pues, pidió Fruity Loopies. Oh, bueno.
Fruity Loopies.
Sí, y me dijo, bueno, con la peor onda me lo dijo.
Sí.
Como diciendo, chamaca, muy su pedo el de la señora, mío, que se lo serví todo, ¿qué vas a pedir? Y me dio a probar, porque vio que en las paleterías, neverías, en las heladerías, generalmente cuando tú preguntas, yo nunca compré un helado por eso, porque sé que voy
claro.
y pregunto,
sí.
luego cuando probé todos, Ajá. digo, ¿y este qué es? ¿Y este color tan exótico? Y me dan como una paletita y me dan a probar. Y luego digo, están tan deliciosos. Y me voy.
Claro, claro.
Y ya sacié
sí.
mi pulsión
total.
Heladística. Bueno, la cuestión es que me dio a probar y yo dije, sí, porque sabía Fruity Loops, no mames.
Ajá.
Increíble, mi mente voló a ese aterrizaje en Guadalajara y suspiré por esos días de helados marcianos que no volverán. Oh.
¿Cómo que no volverán?
Bueno, estoy dramática, déjenme ser.
Sí.
No lo compré, continué con mi plan. Yo pensé que el remate de esta historia, compré los dos de Fruity Loops.
No,
para nada.
Tenía un plan.
El no Fruity Loopies, el sí. Fruity Loopies, porque envió una foto ilustrativa. Sí sí. Es ese cereal muy infantil, muy tóxico, muy de colores, muy que no tiene nada, nada de cereal, un Lucky Charms, pero que tiene un tucán en la portada. Un tucán con el pico de colores. Y ya nos dijo el buen Caliman que hay como 500 especies de tucán. Una de ellas ilustra la portada de la caja de los Fruity Loopies. Y entonces, bueno, no lo compré. Continué con mi plan original. Helado de tiramisú era lo que quería.
Ah, mire qué bien.
Está Ricardio, pero no sé. Bueno, soy...
Ah, no le gustó tanto.
No, impresentable. Ya. Ella lo dice, soy un impresentable para elegir sabor.
¿Por qué no lo probó?
Pero tenía el deseo. Sí. Estuvo ahorrando todo un mes. Cuando le sobró un poco de dinero, fue y se pidió los dos del mismo gusto. Y los dos de tiramisú.
No.
Y le resultó que no le jaló, por más que era el más caro del mundo.
Así
no vamos a ninguna parte. Bueno, se nota que no tengo nada que contar, ¿verdad? Solo quería escribir. ¡Saludos, nave del amor! Me parece un sabor que podría súper pedirme el de tiramisú.
Sí, claro que sí.
Sí, total. Pero bueno, no en esta heladería porque parece que no jaló.
No.
Muy caro, pero ahí el bueno era el de Fruity Loopies. Un beso grande para Kim Búho de Tus Lautiers, Chiapas y todos los fanáticos del Lucky Charms.
Besos.
Llega Condesa Moria de Toluca, México.
¿Cómo está Condesa Moria?
Hola, queridos. Paso a saludarlos con tanto gusto. Y es que escuchando el episodio de la moto derrapante, quise contarles cuándo me caí de la moto.
Sí,
y fue de la manera más boba.
Tiene
que superar la caída del idiota del pueblo. Que fue una caída muy boba. Le costó 25 clavos en las piernas.
Casi que
le quedó una pierna más corta que la otra. Anda cojeando por ahí. Cojeando, dije, porque el otro ya no puede porque vio quedó tan dañado. Pero recordamos que fue en un cruce, en un semáforo, paradito estaba el hombre. Bueno, no, la mía fue de lo más bobo. En realidad, apenas tenía unos cuantos meses de haber aprendido a andar en moto y no iba muy rápido.
Tranquilo.
Iba tranquilo. Mi moto es de 110 centímetros cúbicos. Chiquita. Y llega máximo 80 kilómetros por hora. La suficiente como para destruirlo todo. Bueno, estaba frenando porque me acercaba al cruce y estaba el alto. Había más carros detenidos ahí en ese momento y también los que venían del lado contrario. El problema fue justo antes del final de las calles, que estaban las vías del tren. Y yo iba ya tan despacito que al llegar la llanta de adelante no brincó la vía, sino que topó y giró en el sentido de la vía.
No.
Como diciendo, soy una locomotora, tengo que ir para allá, cuando nada que ver. Y me sentí como en cámara lenta y, Condesa Moria habla mal del cruce ahí en Toluca.
Claro.
Porque no puede haber una zanja que pasa la vía.
O sea,
tiene que estar bastante parejo para evitar este tipo de cosas. Gente que se le atasca el tacón o cualquier cosa, o la carriola, escúcheme, situaciones dantescas. Bueno, entonces me atoré. Caí en cámara lenta, la moto se fue de lado hacia el piso por la inercia y pues yo también al piso. Atrás de mí venían un par de ciclistas que me ayudaron a levantar la moto, que solo se raspó mínimamente y a mí no me pasó absolutamente nada. O sea, fue caída en cámara lenta, no pasó nadie, nadie salió dañado y la moto se raspó mínimamente. Casi me vuelvo a caer al intentar volver a pasar esa misma vía.
Bueno,
una
no
denuncia entonces, sí. Claro. Me tuvieron que ayudar a pasarla a los ciclistas porque me dijeron, no, te conocemos.
Claro,
hace dos semanas tú la mamada, ¿no? Yo ya aprendí que en las vías es con extremo cuidado y sin bajar la velocidad. Y tratando de que no pase el tren en el momento que uno se avienta. Igual, esa calle ya la evito y trato de no andar por ahí. Me doy toda una vuelta magistral hasta no sé dónde con tal de no cruzar la vía. Magnolia es mi película preferida.
Ah, pensé que así llamaba la moto.
No, sí, yo también. Pensé, por eso, si no, no hubiera leído esta parte donde dice Magnolia es mi película preferida, donde actúa Tom Cruise con excelentes actores a pesar de Tom Cruise, bueno, incluyendo a la gran Julianne Moore. Les abrazo mucho y nos vemos. Un beso grande, dice la Condesa Moria de Toluca, México, evitando los cruces de tren.
Sí.
Llega Juan, pero no el Bautista de Caparrapí, en Colombia.
¿Cómo estás, Juan?
Bien.
¿Qué dice?
Bueno, cuando yo tenía 9 años, estaba aficionado a las cartas de Yu-Gi-Oh! Bueno, estas son cosas que le desconozco.
Juegos de cartas.
Ahí Sushi Rock le manejará toda la cuestión.
Y
mucha gente más, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y mi tío tenía
Hubo muchos juegos de cartas.
Y bueno, y dice, y mi tío tenía un almacén en que toda la familia ayudaba y vendíamos cuadernos, sacábamos fotocopias y una papelería, pues. Ajá. Y bueno, todo lo que había que vender lo vendíamos. Sí. Al tío, inclusive si alguien preguntaba por él. Bueno, todo para mí cambió cuando un paquete de cartas de Yu-Gi-Oh! Salió roto y mi tío me lo regaló. Me dijo, oh, esta porquería vino rota, tómalo. Bueno, luego, como nos turnábamos, yo aprovechaba para seleccionar los paquetes rotos y le decía, tío, este también está roto. Bueno, quédatelo. Y este está roto también.
Todos rotos.
Y sí, mi tío empezó a sospechar, dijo, toda la caja vino con rotos.
Sí, se ve que le pasó un tren por encima.
Sí, ¿qué pasó? Bueno, y terminé, bueno, robando toda una baraja de cartas de las mejores.
Sí, sí.
Y hasta las intercambiaba con mis amigos. Y le decía, tienes esta, tienes esta, tienes esta. Y yo la tengo repetida. Pero está rota, decían mis amigos. Cállate, estúpido, ¿no ves que la tengo que romper para que me salgan gratis? Bueno, un día mi tío me dejó. Descubrió el tráfico de Yu-Gi-Oh! Que estaba manteniendo yo y esperó una reunión familiar. Una Navidad, un Año Nuevo, un día de San Valentín.
Póngale.
O algo así. Y delante de toda la familia me expuso. Me dijo, y este chamaco cagao está rompiendo las cartas para robárselas y llevárselas. Mi madre me dio con una correa delante de todos.
Pero tío, dijo, no era momento.
Era el momento, era el momento, porque estaba de acuerdo con mi madre, evidentemente. Dice, ¿un ladrón en la casa? Sí, ¿cómo la ves, hermana? ¡Ja! Muy mal. Y fue por la correa y me correó y me correteó y me dio con la correa. A partir de ese momento, ¿qué aprendí?
¿Qué?
No, a que el tío no se enterara de las cosas que hacía yo.
Sí,
y bueno,
sí.
Nunca más me he atrevido a robar por miedo al escarnio público, porque yo sé que mi tío todo
aparece.
Lo ve.
Sí.
Mi tío es omnipresente.
Sí.
Y mi tío es como el chus.
Ajá.
Y ahí donde esté robando o algo, va a aparecer el rostro de mi tío diciendo, en la próxima reunión familiar, chamaco.
No,
y yo me cago.
Sí, obvio.
Y lo veo a mi madre como las visiones de Woody Allen, gigantesca, asomándose entre nubes con una correa en la mano. Y digo, no, entonces, ¿será que robar es malo?
Póngale.
Sí, dice mi tío, desde no sé dónde. Saludos al señor Lagartija, que es mi héroe, que nunca lo descubrieron.
No. ¿Quién?
Los de la ferretería, güey.
Pero es que nada que ver.
Pero la ferretería.
No era una ferretería familiar.
Y no había cartas de Yu-Gi.
Claro,
un abrazo grande, carnal. Llega Palomita Ford y el Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
A mí no me incomodan para nada las tangas. Sabíamos que podíamos contar con Palomita Ford para reflotar esta temática. Sí, pero ya no las uso tan seguido.
¿Por qué,
no,
Palomita?
No. Porque se me meten en la cola. Bueno, Palomita Fori dice, creo que comenzó por una cuestión de higiene. De hecho, mis tangas normal. Oh, vamos a entrar al cajón de las tangas de Palomita Fori. Hay dinero aquí. Hay de todo.
Sí.
Pero qué maravilla, no solo tangas.
Ajá.
Qué interesante. ¿Y esto para qué es, Palomita? Que lo deje aquí. Bueno, perfecto. Bueno, de hecho, mis tangas normales ya las boté hace unas semanas. Mire, estamos en un cambio.
Ajá.
Palomita Fori está cambiando.
Sí.
Sí, aventó las tangas.
Las normales.
Las normales.
Que no sabemos cuáles son.
No sé, las otras tendrán algún fin erótico,
dibujo,
alguna cosa.
Sí.
Solo me quedan las que es para la menstruación. A mí lo que me encanta de Palomita Fori, que se habla a calzón quitado, de frente, las cosas como son y basta.
Y en tanga. Sí.
Y si uno hay cosas que le incomodan o cosas así, y bueno, son cosas de la vida.
Obvio.
¿Cómo le va a incomodar?
Por favor.
Bueno, señora, señor, usted está escuchando este programa y sepa que están las tangas de la menstruación.
Sí que sí.
Perfecto. Y una para la playa. Tiene una tanga para la playa.
Ajá.
Palomita Fori, eso es un traje de baño.
Una tanga.
Sí, pero en tanga, claro.
Sí,
está bien. Bueno, y para la playa, pero la uso con un short que no tiene fondillo. ¿Cómo es? Bueno, me estoy tratando de imaginar. Sí. Como que se pone como una licra o una calceta de ciclista. Ajá. Y encima se pone la tanga. Eso es muy vintage, Palomita. Sí. Eso es de Jane Fonda dando cursos en VHS.
Es verdad,
la cuestión, pero está bien.
Sí.
Está bien. Bueno, también tengo los calzones, pero los compré de emergencia. Una emergencia. Entró toda cagada en algún lugar y digo, por favor, calzones de emergencia. Sí, tome. Bueno, en algún viaje. El resto me gustan las hot pants, bien los hot shorts,
sí,
así bien pegaditos, bien que va, como que son como los boxer, pero bien cortitos.
Ajá.
Perfecto. Estamos. Se abre a nosotros para Metafori.
Sí.
Estamos conociendo su interior.
Ajá.
Textualmente su ropa interior. Bueno, y en otro mame, cuando yo tenía 20 o 21 años más o menos, y si esto me supongo que lo mencioné en algún capítulo, pero ya el público se renueva.
Sí,
mi pareja, de cual ni nombre me acuerdo.
Ajá.
¿Uno puede pasar eso?
A ver.
Para Metafori. Yo le entiendo una cosa quijotesca de cuyo nombre no quiero acordarme, pero...
Bueno, uno los borra.
Uno los borra. Sí, de mi pareja, cual ni nombre me acuerdo, me mintió. A mí cuando me mienten, me olvido hasta el nombre.
Todo.
Sí, me olvido hasta el nombre.
¿Qué le dijo?
Sí, me mintió. Realmente tenía 19 años. ¿Quién? Él tenía 19 y usted tenía 21.
Ah.
Una saltacuna, realmente. Claro, qué locura. Cuando terminé con él, después de explicar que no quería seguir, porque probablemente me iba a estar con mi ex, se molestó muchísimo. Esperen, lo voy a traducir. Esta vez lo entendí yo.
Ah, qué bien, qué bien.
Lo que ella le dijo a él, le dijo, mira, Arturo, yo no quiero seguir contigo porque muy probablemente regrese con mi ex.
Claro.
Porque de mi ex recuerdo su nombre.
Exacto.
Y de ti, Juan, no. Me llamo Arturo, dijo el chamaco.
Bueno, ve.
Esto está muy endeble.
Sí.
Entonces preferimos cortar
está
ahora.
Bien,
porque si no, dentro de dos meses, yo sé cuál es mi destino, volver con mi ex de aquel entonces.
Sí.
Porque es muy fuerte la relación que nos une.
Sí, claro.
Le dejo revisar mi cajón de calzones.
Claro.
A ti no te conoce ni mi madre. Así que mejor lo cortamos ahora. Se ofendió, se molestó, dijo, a mí no me dejan así, mira cómo te estoy dejando, oh la verga, y se fue. Entonces siempre se tiene que mentir a los jóvenes hombres, ya saben, y se aleja. Me sentí en Grecia Antigua con esa afirmación.
Ajá.
Siempre hay que mentir a los jóvenes hombres. Y se aleja con una bata, un calzón y una tanga puesta arriba del calzón.
Sí, sí, sí.
Qué
le
genial. No, merece todo mi respeto.
Sí, sí, sí.
Pero qué fantástico, ¿no?
Ajá.
Siempre tienes que mentir a los jóvenes hombres.
¿En todo?
Me gustó. Eso debe venir del inglés.
Claro, sí.
Que le intercambió,
sí,
los, ¿no?
Sí.
Young man. Young man. Young man. Perfecto. Hay que mentirle a los jóvenes hombres.
Sí,
sí, es lo que hago yo. Un beso para Palomita Fori de Seattle, Washington. Damas y caballeros, llega con ustedes el sicario de Hipócrates de Ciudad de México.
¿Cómo estás, sicario de Hipócrates?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Dice?
Saludos a toda la tripulación. Yo le pedí explicaciones de este nickname y no sé si la aventó o pensé en pedírsela si nunca se lo pedí, pero me parece que es un nick que a lo mejor hay que explicar.
Yo creo que
no,
también.
Sicario de Hipócrates.
Sí,
Hipócrates es el creador de la medicina moderna, el inventor de la medicina. ¿Y por qué un sicario de Hipócrates? Usted es un sicario. Mire qué interesante esto. Yo digo sicario de Hipócrates.
Sí.
A mí lo primero que me vino a la mente es que estaba Hipócrates sentado en una piedra tratando de ver cómo organizar la medicina y usted venía y lo zorrajaba a tres tiros.
Pero quizás al revés.
Pero también puede ser
un
sicario al servicio de Hipócrates.
Claro, claro, claro.
E Hipócrates dice, por favor, ¿qué es eso del brujo chamánico de la verga? Y entonces vengo yo y le meto dos tiros de ciencia, todo figurativo, metafórico, claro. Así que su nick dispara muchas cosas.
Sí.
Si lo quiere explicar, me parece bien. Y si no lo quiere explicar, también me parece bien.
Ajá.
Porque nosotros dijimos que el arte muchas veces fracasa al ser explicado. Y este nickname es arte.
Ajá.
Ha disparado
sin
una
duda.
Conversación de la
sí.
nada. Bueno, vengo rápido, económico y audaz por un recuerdo desbloqueado en el episodio 6104, el mejor alumno del mundo.
Lo cachó
Campanita.
Sí,
ahora el recuerdo lo puede a recuperar, también, sí, justamente sí, sí, por el paso del señor Arriaga el día de hoy. Así que bueno, el mejor alumno del mundo se mantiene aquí con el sicario de Hipócratas de Ciudad de México, con campanita recorriendo Ciudad de México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el vampiro teatrero, por el no sé de poesía, por la pirómana tras el telón, por el cobarde para amar, por el expatriado Chintololo, por el pata de perro, por el amigo, por Flor de Laval, por la enfermera Tapatía, por el hijo de Doña Virginia, por Ecuación Despeinada, por Ricardo Rubén, por el Big Ogris de Lagos de Moreno. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la iPhone, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, pero, sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo deliciosa. Con queso, jamón, rodajas de piña, como una pizza hawaiana, güey.
¡Oh, una pizza hawaiana! Día sí. Internacional de la Pizza Hawaiana. En inglés, Hawaiian Pizza Day.
Sí que sí.
Hawaiian Pizza Day.
Ahí, mamá.
Bueno, sí, yo soy team.
Ahí, mamá.
Hay gente, está muy radicalizado,
sí, sí,
esto,
sí,
¿eh?
Esto es terrible. Sí,
en como... redes se a ver, sí, lo que no pelean por política, por ideología, por fútbol, por religión,
sí,
lo pelean por esto, ¿eh?
Ajá.
Yo vi pocas cosas, están lo de la palta y el aguacate.
Póngale,
y
sí,
lo de la
sí,
pizza con piña o pizza sin piña. Si es una aberración culinaria,
sí,
o si es lo mejor del mundo.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que famosa pizza.
No, no es que me
pizza...
parezca la mejor del mundo. No, pero, me gusta.
Pero,
sí, sí, sí.
Pero no estoy como para ponerme en rebeldía absoluta.
No, me gusta.
O sea, a lo mejor un italiano hace montoncito con los dedos. Y dice, va fangulo, qué mala pasa la piña, la pizza. Pero bueno. Famosa pizza a la que se le incluye piña o ananá. La receta se debe a un chef llamado Sam Panopoulos.
Panopoulos.
Claramente de origen griego, Panopoulos,
sí
que,
sí. Que
nació un día como hoy.
Mamide.
Entonces, bueno, es como que el que originó todo este mame. Con experiencia en la mezcla de sabores dulces salados en la cocina china, el hombre sí, se le ocurrió ver cómo quedaba esto. Y el por qué se llama hawaiana
sí,
es porque la marca de piña enlatada que había usado este señor para poner la pizza era hawaiana,
no manches,
decía en la lata. Abrió la lata, sacó la rodaja de piña,
así
las colocó
sí,
ahí, decía piña hawaiana. Y así quedó el nombre de la pizza hawaiana. Ustedes no sé qué team serán,
sí,
si anti-hawaiana, post-pro-hawaiana, pero hoy es el día de la pizza hawaiana. Día mundial de... Hay mucha gente que es anti-pizza hawaiana y luego se come una torta cubana, ¿no? Pero bueno, así la
bueno,
vida. Día mundial de las papas fritas también.
Ah, también.
Por si no quieren comer de nuestra pizza y,
sí sí,
y le quieren quitar la rodaja de piña.
Papas fritas caseras.
Papas fritas, sí.
Papas fritas.
Es el día mundial de las papas fritas.
Bueno, caseras, mejor.
Total, sí,
sí,
hágalo usted mismo,
sí,
totalmente. Y es el día mundial del mosquito.
Ah, mire.
Sí, bicho que nadie quiere, ¿no?
¿No?
Tiene
verdad,
muy mala prensa y es bastante culero.
Sí que sí.
Y es un vector de enfermedades. Entonces, como que uno no puede
muchos
decir,
pedos,
¡ay, qué
sí,
lindo un mosquito!
Aquí el único que queremos es el moscovita.
Sí, el moscovita, porque además el mosquito le puede torturar toda la noche.
Ajá, claro.
Y así sucesivamente. Esto es en memoria del doctor británico Ronald Rose,
que
descubrió un 20 de agosto, justamente de 1897, que los mosquitos hembras son las responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. En un claro señalamiento sexista que hace quedar muy mal a las mosquitas y muy bien a los mosquitos, como diciendo no, yo ningún pedo.
Totalmente.
La realidad es que necesitan también alimentar sus huevecitos y todo eso, y por eso lo culeras. Igualmente ellas no saben que,
no, claro,
que
claro,
propagan
claro,
la enfermedad de la malaria.
Dicen, no lo hacen.
Estos humanos son bien flojos.
Sí que sí. Ahora, pobre el güey, ¿no? Porque le hubiesen puesto el nombre del güey.
Sí,
día,
totalmente.
El día
tendría que ser el día Ronald Rose.
Claro.
Sí,
que sí.
Claro, pero uno no averiguaría por qué
no,
es el día
no,
Ronald
claro,
Rose,
no, claro,
ni lo celebraría,
sí que sí,
mientras que el día del mosquito llama la atención.
Sí, es verdad.
Poderosamente la atención. Bueno, señoras y señores, también es el día de los amantes del tocino en los Estados Unidos de Norteamérica. Casi la totalidad de la población. Sí. Y también es el día de la...
No le gusta. Sí, otra cosa es que le haga mal, ¿no?
Es prohibitivo, pero...
Bueno, sí, los que
pero
no comen
bueno,
carne,
ahí
sí,
está,
pero...
ahí está el tocino bien frito sí, y redundante.
Es diabólico.
Es tentador. Y totalmente.
Es imposible.
Imposible resistirse, decir, por favor, le quito el tocino a esta hamburguesa. Sí. Y día del artista tico, así que todos los costarricenses que son artistas, hoy es su día. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el hijo de Tlaloc. Feliz cumpleaños al hijo de Tlaloc. Tan en boga su padre, ¿no? Tlaloc,
sí, sí,
haciendo llover ya.
Chale, ¿no?
Chale, ya, ya chole, ¿no? Con, un abrazo grande y feliz cumpleaños al hijo de Tlaloc. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.